Algo, los siete dones del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ignorancia no es ninguna bendición, nunca la ignorancia ha sido una bendición. Por eso que tenemos que saber acerca de los dones del Espíritu Santo, sobre todo los carismas, que es el que vamos a ver. Toda persona que es cristiano, toda persona que se ha decidido a servir a Jesucristo, toda persona que quiere que su iglesia, que tener una iglesia sana, una iglesia que sea, que atraiga a las personas, que muestre el amor de Dios, tiene que conocer los dones del Espíritu Santo. Toda persona que quiere llevar a la estatura de, como dice San Pablo, de varón perfecto, que se aplica tanto al hombre como a la mujer, de varón perfecto, todo el que quiere llegar a tener la plenitud de Cristo, como dice San Pablo en Romanos y en Gálatas, debe conocer y recibir los dones del Espíritu Santo. Como yo les dije, hay muchísimos dones del Espíritu Santo, aunque la iglesia menciona los siete dones, hablando de los carismas, ¿no? Aquí, porque los carismas es un don. Los carismas, pero vamos a hablar muchos más que solamente los dones tradicionales. Romanos 12, del 6 al 8 y el 13, menciona los siguientes dones. Profecía, exhortación, misericordia, servicio, el dar, el repartir, hospitalidad, enseñanza y liderazgo. Todo eso lo menciona Romanos 12, 6 como don del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 12, del 8 al 10, añade el don que más todos conocemos, el don de sabiduría, el don de lengua, el don de ciencia, eso lo añade, el don de interpretación de lenguas, el don de fe, el don de sanación, el don de milagros y también el don de discernimiento de espíritu. Esto después, si ustedes lo pueden, pues, los CDs pues, los van a vender después en el ministerio, porque es imposible que todo el mundo tome nota de todo esto, porque si no la clase sería un dictado. Así que después se va a vender el CD, se va a poner también en el internet. Así que después pueden ver todo. En otros pasajes, que los voy a mencionar, se enmienta como don el celibato. En 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 9, se anuncia como carisma o don la pobreza voluntaria. No la pobreza, en 1 Corintios 13, no la pobreza que no te queda más remedio, sino la voluntaria, el martirio, en 1 Corintios también, en 1 Corintios 13, Santiago 5, 17 nos habla de la intercesión, y en Hechos 16, 16 nos habla también del exorcismo, como carisma, como don, y se nos habla también de palabra de sabiduría, como lo llama la Biblia, el logos, sofías. Por eso esa es la primera que vamos a ver, la palabra de, el don de palabra de sabiduría. Es, como le dije, se dice en griego logos, sofía. Sofía quiere decir sabiduría en griego y logos, palabra. La palabra de sabiduría o palabra de conocimiento es la capacidad para saber cómo manejar una situación dada. La persona que tiene el don de sabiduría, de esto de palabra de sabiduría, sabe cómo llegar, o de la sabiduría, cómo llegar al fondo de un problema rápidamente. Eso es la palabra de sabiduría, cómo descubrir, cómo llegar, cómo revelar el origen de una situación, el origen de un problema. La palabra de conocimiento también es tener conocimiento, es percibir, es poder comprender las cosas. Este don de conocimiento o este carisma de conocimiento es un don que trae la iluminación sobrenatural. El conocimiento también comprende, por supuesto, discernimiento, porque si tú tienes conocimiento, entonces tú tienes discernimiento. Pero por este don de conocimiento o don de ciencia, que también se reconoce, tú adquieres la información, el descubrimiento de la verdad. O sea que tenemos estos dos carismas. Primero la palabra de sabiduría. La sabiduría te Es el don principal, es el don que viene del corazón de Dios y es la sabiduría de cómo llegar al fondo de un problema rápidamente y poder aconsejar a la persona rápidamente sobre ese problema. La palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, son parecidos, pero no es lo mismo. Es la capacidad de comprender. Uno es la capacidad de saber y el otro la capacidad de comprender. Porque hay veces que se sabe, pero no se comprende. Es la capacidad de comprender las cosas. Y es el don que da la iluminación sobrenatural. Por medio de este don de ciencia, pues es como uno verdaderamente va descubriendo las verdades de arriba. Es lo que te permite entender la palabra de Dios de una forma diferente, de encontrar los misterios de la fe de una forma totalmente diferente. Es lo que te revela el corazón de Dios y en la mente de Dios. El don de fe es un don diferente a la fe. Una cosa es la fe. Cuando dice, no, yo creo, yo tengo fe en Dios. El don de fe es un don totalmente diferente a la fe que salva. Es un don diferente a la fe que tú tienes en Jesucristo, por ejemplo, y desde donde viene la salvación. El don de fe es la facultad especial de confiar en Dios, aún en contra de las circunstancias. El don de fe, el carisma de fe, es cuando todo parece que está en contra de uno. Es la capacidad, tener la seguridad que Dios está en control de la situación. Es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, rugando, por ejemplo, años y años por la conversión de alguna persona, sabiendo que a la larga tú lo vas a conseguir. Es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios que lo capacita a uno para vivir como si el hecho que tú estás esperando ya estuviera realizado. El don de fe es ese, el carisma de fe es ese, esa acción que viene sobre ti, que uno dice, si hace 30 años a mí me dicen que iba a pasar esta situación, él iba a pasar con esta tranquilidad, yo nunca lo hubiera creído. No, ese es el don de fe, ese don que viene sobre ti de la seguridad de que tu vida está en control y en las manos de Dios, aunque todo parece que cosa exactamente lo contrario. Son dones, efusiones que vienen en diferentes momentos de la vida de uno cuando uno lo necesita. Yo creo que casi todos hemos experimentado eso en nuestra vida. Entonces, a mí 5 años me dicen que voy a enfrentar esta muerte o esta enfermedad de esta forma tan tranquila, yo no lo creo. Yo me hubiera vuelto loco hace 6 o 7 años. Sin embargo, ahora mira con qué. Eso es el don de fe. Este don es mencionado junto también con los dones de sanación y de milagro, también porque uno no puede tampoco enfrentar muchas veces estas situaciones si no tienes un revestimiento de fe de lo alto. Hay personas que dicen, yo tengo un poco de miedo de orar, qué sé yo, por un enfermo porque va y no se cura, ¿no? Pero eso en ese momento también, que a veces que uno tiene don de oración, de milagro, de sanación, también viene en ayuda tuya este don de fe. Porque conozco mucha gente que se traba por ese motivo. Y yo muchas veces veo que las personas oran cuando hay un servicio de sanación, pero casi nadie va para donde está la gente con la silla de ruedas. Y yo creo que eso es un poco que falta este don, que es lo que hace el milagro, porque son sanaciones que se ven y que uno piensa que puede quedar en ridículo si no se da, ¿no? Pero por eso este don muchas veces tiene que acompañar a los dones de sanación y de milagro. Tú tienes que estar muy seguro de que algo pasó para tú ir y decir tal cosa. Los dones de sanidad, de sanación, que se llama carismata hiamatón. Carismata hiamatón se llama en griego los dones de sanidad. Es la capacidad que Dios nos da para servir como intermediario humano, a través de los cuales Él se complace en curar la enfermedad, en restaurar la salud, aparte del uso de los remedios naturales. En griego, como en la traducción al español, estos dones de sanación está en plural. Fíjate que no se dice dones, se dice en griego dones de sanación. no don de sanación. Y esto significa que puede que exista una cantidad muy variada de formas de que se puede ejercer este don. Por ejemplo, Felipe, en el Hecho de los Apóstoles, sanaba cojos y paralíticos, en Hechos 8:7. La persona con el... Una cosa muy importante, que la persona con el don de sanidad no puede manipular a Dios. La persona que tiene un don de sanación no es que va a andar sanando a todo el mundo que se encuentra, de eso hablamos por la mañana. No tiene poder de vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo. Lo que le quiero decir es que el don de sanación no es un don que está atado a uno, sino que es un don de la voluntad de Dios. No es que yo voy a sanar, eso es lo que mucha gente falla. Mucha gente falla que piensa que ese don es para ir y sanar a todo el mundo, pero eso es un don que tiene que ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios es el que te manda a orar por esa persona. Por eso que muchas veces hay un servicio de sanación y no todo el mundo se sana, porque eso no es un hospital donde todo el que va le ponen una inyección. No, eso es, y no es que Dios sea selectivo, es que el don de sanación, igual que el don de milagro, es para reafirmar el poder de Dios en la iglesia. No es en sí para curar a todo el mundo. Todas las personas que andan continuamente sanando y sanando y sanando son una especie de chamanes cristianos. El don de sanación no es para eso. ¿Para qué ocurren las sanaciones? Para confirmar el poder de Dios. ¿Cuántos cojos no habrían en Israel? ¿Cuántos ciegos no habían en Israel? Sin embargo, Bartimeo es uno de los que el Señor sana, ¿no? O sea que no es precisamente sanar a todo el mundo, porque eso sigue el curso de la enfermedad, y las enfermedades tienen varios orígenes, tienen las enfermedades. Si no, el punto que yo quiero, no sé si me expresa bien, el punto que yo creo que ustedes entiendan, que el don de sanación, por eso se da en algunos. ¿Para qué? No es en sí por el hecho de sanar, es para la demostración de que Dios sigue teniendo poder ayer, hoy y siempre. Por eso es que el Señor da los dones como Él, y aquí la sanación a quien Él quiere. A mí nunca se me olvida, y tengo que citar al padre Tardif también, porque el padre Tardif decía que cuando él llegara delante del Señor, lo primero que iba a hacer era preguntarle por qué había gente que no se sanaba. Así que ya lo debe saber ya, porque es un misterio, porque el objetivo no es la sanación física, el objetivo de la fe es la sanación espiritual. Porque por mucho que te sanen físicamente, 70, 80 años, es suficiente para que ya nadie te pueda para nada sanar. No, sin embargo, puedes perder toda la eternidad si tu espíritu no es sanado. Y hoy en día todo el mundo corre a los servicios de sanación del cuerpo. Pero ¿cuántas de esa gente no reciben sanación del alma? Y después a los 4 o 5 meses lo ves regresar otra vez con otra cosa. Porque el objetivo no tanto la sanación física como el mostrar el poder de Dios como Señor de todo. Pero como le dije, la gran sanación absolutamente de todas, ¿cuál es? La salvación. Esa es la gran sanación. Por eso el don de sanación es un don de testimonio del poder de Dios. Y por supuesto, también en un servicio de sanación hace falta la fe del que va y la fe del que ora. Porque eso fue por eso que tiene que ir acompañado en el que ora del don de fe. Que si tú crees que tienes un don de sanación y tú vas a orar, el Señor va a actuar. Pero si tú no estás muy seguro, ay, no voy a orar por este, mira que está ahí cojo. Si ahora no se endereza, yo quedo en un papelazo delante de todo el mundo. Ahí no hay fe, por lo tanto no hay sanación. Igual que el don de hacer milagros, y volvemos de nuevo, no está el don de hacer milagro. En griego dice don de hacer milagros. Es el plural de la palabra poder. Significa un hecho grandioso, un hecho sobrenatural, algo que va más allá de lo que el hombre puede hacer. El don de hacer milagros es la suprensión sobrenatural de una ley natural. O sea, que el don de hacer milagros es una ley natural que se sobrepasa, o sea, anula esa ley natural. Ese es el don de hacer milagros. Por eso el don de sanación y el don de hacer milagros son dos carismas totalmente diferentes. La gente lo confunde. Uno es el don de sanación, es para la sanación de la persona, tanto física como espiritual. Pero el don de hacer milagro es la suprensión de una ley natural. Eso, milagro cabe cualquier cosa. Desde que las monjas carmelitas de Miami haciendo, ¿cómo se llama eso que hacen ellas? Granola. Yo la vendía vendiendo, haciendo granola y vendiendo granola para hacer el monasterio. Yo dije, llega la parucía y todavía no han comprado ni las puertas del monasterio. Porque tú te imaginas hacer un monasterio que las tierras cuestan $1,000,000 vendiendo granola y ya el monasterio está casi hecho. Ya le puedo decir que eso es un milagro. Pero yo me pongo a vender granola y no me puedo comprar ni un apartamento. No, pero verdad, eso es un milagro, la suprensión de algo natural. Lo natural es que jamás en la vida lo hubieran tenido y ya lo tienen. Eso es lo que es el milagro, la suspensión de una ley. Natural no quiere decir la naturaleza, de algo que ocurre todos los días y hay un hecho que sobrepasa ese hecho. Ese es el don de hacer milagro. Por ejemplo, ya que nos vamos a echar incienso, vamos a echarme incienso también todos aquí nosotros. Las monjas llevaban 3 años que no le daban los permisos. Ustedes saben cómo son los permisos aquí, de que te falte el permiso de aquel, te falte el permiso del otro, te falte el permiso de más. 3 años gastando dinero y pagando permisos, ah no, ahora falta el otro. Y nos invitaron las monjas a orar al monasterio de ellos, fuimos un grupo de nosotros a orar, no sé si de aquí alguien fue, pero que están aquí alguien fue. Sonia fue, Elsie fue, Sara fue, Rubén por supuesto fue, Carlos fue. Fuimos a orar allí, empezamos a las 8 de la noche a orar. Hicimos un exorcismo para que lo que tuviera ese lugar atado lo desatara. Y cuando se terminó la oración, a la madre Ana, que ella salió de nuestro ministerio para el monasterio, me dijo, ¿es posible que cuando empiece la alabanza el Señor actúe? Le digo, sí, claro que sí, desde que comience la alabanza el Señor actúa. Y el otro día la priora nos llamó, que el abogado de ella le llamó y le dijo que había pasado lo más raro del mundo, y que a las 8 de la noche entraron los permisos por el fax. Y que nunca, nunca, nunca las oficinas del gobierno envían, ni trabajan por la noche, ni envían ningún documento por la noche. Y entregaron a las 8 de la noche. Eso tú ves, que es un don de milagro, ¿no? De la oración de todas las personas que se habían hecho. Por eso la gente asocia el don de milagro con el don de sanación y son dos dones totalmente diferentes. El don de profecía. Como la palabra profecía se usa hoy generalmente para señalar un hecho que va a suceder en el futuro, y eso es erróneo para lo que es el don de la fe de profecía, para algunas personas es difícil comprender que el uso bíblico de la palabra profecía incluye también el presente. Hoy en día, como están todos los adivinos hablando del futuro, y yo cuando le hemos dado las clases de las profecías en el grupo, les he dicho siempre que todo el mundo piensa que el énfasis de la profecía está en el futuro, pero el énfasis de la profecía está en el presente, no en el futuro. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser eso? Yo siempre le pongo el ejemplo de Nínive, que es la profecía por excelencia de la Biblia. Jonás se le dijo, ve y predica que Nínive va a ser destruida, va a ser. ¿Ahí en qué sentido verbal está? No, futuro, futuro, es verbo futuro. Nínive va a ser destruida, futuro, si no se convierte. ¿Dónde está la condición? En el presente. Si Nínive no se convierte ahora, va a ser destruida en el futuro. ¿Qué hizo Jonás? Predicó en contra de su voluntad, predicó la destrucción de Nínive. Jonás salió de Nínive, se sentó en la única matita que encontró en el desierto, esperar que Nínive se la tragara a la tierra. Y después de tanto trabajo no pasó nada. Nínive no fue destruida. ¿Por qué Nínive no fue destruida? Porque sus habitantes se arrepintieron, hicieron un día de... Entonces Jonás se puso bravo y le dio un arrebato porque Nínive no se destruyó y el Señor cogió y le secó la mata a Jonás, la única mata que tenía. Yo me imagino que Jonás se tiraría en el piso a morder tierra cuando... Y el Señor le dijo, sí que te pusiste bravo porque te saqué una mata y tú querías que destruyera una ciudad de 500 mil personas. Pero eso, y esa es la mejor profecía de la Biblia. que la que no se cumple. La mejor profecía es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque el énfasis está puesto en el presente. O sea, si tú no cambias hoy, va a pasar tal cosa. Pero todo el mundo se enfoca en qué cosa, en lo que va a pasar. Pero tú no sabes que hay una condición que si tú la cambias ahora, en lo del futuro no va a suceder. Así que por eso es que hoy en día la gente asocia profecía con adivinación y no es precisamente el hecho. Hay un profeta en el Nuevo Testamento llamado Agabo en Hechos 11. Y la Biblia enseña, a través de lo que nos explica Agabo y de lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 14, que el profeta habla para los incrédulos y el profeta habla para los creyentes. En 1 Corintios 14, 22 y 24, el profeta habla para los incrédulos y también habla para los creyentes. ¿Por qué? Porque la palabra que lleva, la palabra de profecía, la palabra de profecía no es una advertencia para el futuro. La palabra de profecía es un énfasis en el presente para yo poder cambiar la vida. Por eso que muchas veces no tiene que tener nada que ver con el futuro. Es una palabra que Dios pone en tu corazón para que tú la digas a una persona o una congregación. No tiene que ser precisamente ninguna revelación de nada, sino que el Señor pone en ti algo que tú debes decirle a otra persona. Profeta en el Antiguo Testamento dice Naví, que quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. El Señor pone y el profeta saca lo que pone dentro. Pero si el Señor no pone, el profeta no tiene absolutamente nada que decir. Porque hay profetas que aunque el Señor no le ponga nada, sacan. Y lo que sacan es disparate. Por eso que yo le tengo pánico al don de profecía. Porque eso se presta a que muchos embaucadores, inclusive en católicos y cristianos, en los grupos, cualquier embaucador empiece a decir 40 disparates. Por eso yo, en mi grupo, yo prefiero que no se diga ninguna palabra de profecía, porque eso tiene que llevar a un discernimiento y es preferible, yo pienso, la profecía puede hacer mucho mal cuando se usa indiscriminadamente, porque muchas veces nosotros queremos empujarle a otro un concepto que tenemos, se lo empujamos a base de profecía. El Señor me dijo que te dijera mentira cuando tú eres el que estás loco por decirle algo. Y quiero decir una cosa, que eso es engañar al Espíritu Santo. Dar una profecía que tú no la recibiste, eso es engañar al Espíritu Santo con todas las consecuencias que conlleva el engaño al Espíritu Santo. Pero es una persona que va a decir eso. El Señor me dijo que te dijera, es mejor que se revise bien en su corazón si de verdad el Señor te dijo que dijera eso a alguna persona. Porque vuelvo a decir, no tiene que ser nada relacionado al futuro, casi siempre relacionado al presente. Ahora tú para decir, yo le aconsejo a la gente, si tú recibes ese don, tú antes de decirlo, estás seguro que tienes el don. No te lances a hacer predicciones y a dar palabras que el Señor me dijo por aquí y por allá. Primero, una de las características primeras que uno tiene para colar este don es que casi siempre cuando el Señor pone una palabra para que tú la digas, tú no la quieres decir. Eso es lo primero. Si la palabra está que se te brinca en la boca para salir para afuera, posiblemente eso no es de Dios. Eso viene de tu imaginación. Cuando a ti te dan un don de profecía para dar, casi siempre es durísimo tenerlo que decir. Y tú haces todo lo posible por no tenerlo que decir. Ahora, cuando tú estás loquito para soltar la profecía, eso no creo que venga de Dios, porque casi siempre en los dones el Señor te manda las cosas que tú no quieres hacer o decir. Yo he tenido experiencia de pocas palabras de profecía que me ha dado el Señor, que me han costado. Una vez tuve que decir una en una congregación que al otro día no me pude levantar para trabajar, de lo mal que me sentía, porque yo no quería decir, y se lo dije al Señor, eso no se vale, porque abusaste, Dios no, me empujaste a decir eso sabiendo que yo no lo quería decir. Así que muchas veces por eso los dones hay que colarlos. Y si uno está muy alegre con el don que tú tienes, igual que cuando siempre Dios coincide contigo en lo que piensas, hay algo muy, muy extraño ahí, porque casi siempre lo que el Señor quiere no coincide con lo que nosotros queremos. El don de discernimiento de espíritus. Y eso es un don que hace tanta falta hoy en día. Es la capacidad que Dios nos da para saber con certeza si cierta clase de conducta o de personas vienen de Dios o del espíritu del mal. Eso es un don que hace una falta, hermanos, increíble. Ante una situación, inmediatamente tú sabes si viene del buen o del mal espíritu. Y ya mucha gente ya lo empieza, lo quiere cuando hay veces que me han dicho personas, a mí antes me pasaba, ya personas, me lo ha oído por otras personas que me dicen, compré un libro y está de lo más bonito, lo empecé a leer, pero de las dos o tres primeras páginas algo me dice que eso no está bien. Y cuando me dice el título le digo, claro que no está bien. Eso quiere decir que ya tú estás cogiendo esa sensibilidad a saber que viene de Dios y que no viene de Dios. Muchas veces cuando uno recibe ese don, y a mí me pasa, solamente con ver una persona tú sabes ya que tiene. Ahora la gente no va a querer mirar. Pero eso no es siempre, pero hay algo que tú ves en los ojos de la persona que tú sabes que ahí no está Dios. Me ha pasado con personas que todo el mundo han tenido por santísimas y yo le he dicho a alguna gente que conozco, yo no sé, hay algo que esa persona a mí no me ha hecho nada, pero hay algo en mi persona que repele a esa persona. Y me han dicho, pero si fulano, o sea, todo el mundo lo quiere, si es una persona increíble. Y digo, hasta que al cabo pasado el tiempo, pan, me he dado cuenta lo que ha... Ya llegó un momento que le he cogido miedo a ese don. Pero eso también sucede cuando, sobre todo el don de discernimiento de espíritu es muy importante para cuando alguien viene para tú orar por alguien. Si una persona viene a orar por ti, tú tienes que saber bien si lo que tienes es una enfermedad, si lo que tiene viene por un espíritu, tú tienes que saber en esa situación, por eso el don de discernimiento. Si ven, casi todos los dones se entrelazan uno con otro. Tienes que... Este don es verdaderamente importante, porque también una persona que ora, sobre todo los que oran, una persona que ora, si no tiene don de discernimiento de espíritu, también está como dándole palo a una piñata. Por eso siempre yo se lo he dicho a montones, y a veces oramos por orar, pero yo siempre digo a las personas, cuando tú vas a orar por una persona, primero tú tienes que discernir dónde está el problema de esa persona. Porque si no, nunca vas a encontrar el problema. Y casi siempre el Señor te lo revela. A mí nunca se me olvida una vez, no me gusta hablar personal, pero son las experiencias que yo tengo. Porque yo siempre estoy en contra de los predicadores que se pasan la vida hablando de ellos. Pero hay veces que las experiencias, yo no tengo experiencia de otra gente, tengo la mía. Una vez yo estaba hablando con una persona y yo lo que veía era una máquina de coser. Me dijo, qué cosa tan rara. ¿Se acuerdan las máquinas de coser de esas que le daban al pedal? Porque no creo que haya nadie, a no ser que sean tan jóvenes la gente que están aquí, que nunca hayan visto una máquina de... Yo veía esa máquina de coser del pedal. Pero eso es una locura en una oración, ¿no? Que tuve una máquina de coser. Y yo le dije a la hermana, que estábamos orando, le dije, a ti una máquina de coser te dice algo. Y así mi mamá. Porque siempre estaba en una máquina de coser. Entonces empezamos a investigar y el problema de ella, y era una persona ya, no mayor, pero una muchachona así como yo. El problema que tenía esa persona, el origen venía de la mamá. Que la mamá era muy pobre, no podía criarla y la entregó a una tía para que la criara. Y a ella le quedó siempre ese resentimiento, que ella no entendió que su mamá lo hacía por otra cosa, sino que no la quería. Y crean que no, eso la marcó 50 y tantos años. O sea, pero ese es así como viene el don de discernimiento de espíritu. Uno tiene que, no puedes ponerte a orar a cualquiera que viene a lo loco. Doña Jacinta de Valdés, que una señora peruana que fue quien oró por mí, yo creo que yo recibí los dones, fue a través de ella. Ella nunca oraba por nadie si primero no estaba un rato o un día entero tratando de discernir qué cosa era lo que le pasaba a esa persona y llegar al origen del mal. Porque muchas veces el origen, en una oración, el origen de lo que sea de salud o sea espiritual, es muy profundo y de mucho tiempo atrás. Por eso el don de discernimiento de espíritu y el de discernimiento también es muy importante. Pero sobre todo este don es saber qué viene del buen y del mal espíritu. Una situación, saber esta situación viene del buen espíritu o viene del mal espíritu. Este don es muy importante. Y opera en varios niveles. Por ejemplo, es la habilidad de conocer qué actos parecen buenos, si verdaderamente son esos actos vienen de Satanás. Es también discernir cuando una persona hace algo por motivos piadosos o por motivos carnales. Cuando digo carnales no quiere decir nada referente al sexo, me refiero a humano, a un humano. Porque muchas veces podemos hacer algo que parezca piadoso, pero es solamente una motivación humana. Es la habilidad sobrenatural de distinguir la verdad del error, aun cuando los motivos parezcan buenos. O sea, este don de discernimiento de espíritu implica un juicio muy delicado. Y se necesita, en estos casos, pedir mucho la efusión y la presencia del Espíritu Santo para poder ejercer este don, que vuelvo a decir, puede ser muy bueno, pero mal usado, puede hacer mucho, mucho, mucho daño. Otro don que no se menciona usualmente, por eso dije que no voy a mencionar los dones que se mencionan siempre, que ustedes lo saben. Otro don que también es un carisma, que es un don, es la intercesión. Algunos cristianos tienen la habilidad especial de poder orar por mucho tiempo y de modo regular y de ver respuestas específicas a sus oraciones. Y de hecho, no hay nada que conmueva más al Señor que ver a uno de rodillas. Pero hay personas que para ellos eso es un gozo, pero hay personas que para ellos eso es tremendamente fatigoso. Este don no nos va a decir cómo tenemos que orar, sino es un don que es semejante a la intercesión de Cristo. El don de intercesión es algo que el Señor pone en tu corazón. ¿Y qué cosa es interceder? Es estar entre dos personas. El don de intercesión es estar tú delante de Dios intercediendo por alguien que tú conoces o que alguien te dijo. Es lo que hace Cristo por nuestros pecados delante del Padre. Cristo está entre el Padre y nosotros. El don de intercesión somos nosotros entre Cristo y la gente que estamos intercediendo. Y no solo tiene que ser intercesión por las personas conocidas. Cuando tú tienes el don de intercesión, la intercesión se convierte en parte de tu vida. Tú estás manejando y oyes que hubo un terremoto en Chile y tú te pones a orar por las personas de ese terremoto, aunque tú no los conozcas. Tú estás orando y te enteras que hay un tiroteo en Dios no sé dónde y que mataron a dos, tú oras por esa persona. Tú vas por el expressway y tú ves que pasa el rescue y tú oras, Señor, bendice a estas personas que van ahí, darle la salud. Tú pasas por un cementerio y tú oras por los difuntos. Cuando ya tú tienes don de intercesión, es una oración que te sale continuamente y más que hablar, si ese es el ministerio que tú tienes, si algo necesita el mundo hoy en día, es la intercesión. Hoy en día, sobre todo, hay que interceder por la iglesia, hay que interceder por los sacerdotes, hay que interceder por el Papa, hay que interceder por la secretaria de las iglesias, hay que interceder para los cristianos que sean obedientes y fieles. Y ni hablar del mundo, hay que interceder por los hijos, por la familia, por el matrimonio, por la nación. O sea que el que recibe el don de intercesión tiene trabajo de sobra. Si hay algo, vuelvo a decir, si hay algo que se necesita hoy en día, si hay algo que el mundo necesita, es la intercesión. ¿Se recuerdan el caso de Abraham con el Señor cuando iba a destruir a Sodoma? ¿Qué hizo Abraham? Interceder. Si encuentras 20 justos, ¿tú la destruyes? No la destruyo. No encontraron 20 justos. Si encuentras 15 justos, ¿no la destruyes? No encontraron 15 justos. Ese negociar delante de Dios por el bienestar de otras personas, eso es lo que es intercesión. Y gracias a Dios, eso es lo que hacen todos los hombres y mujeres en la clausura. Por eso es la gran necesidad que tenemos de vocaciones contemplativas, de vocaciones de clausura en la iglesia, porque ellos interceden continuamente por aquellos que no tenemos tiempo de interceder. Entonces, seguro que cuántos males se han evitado en el mundo por la oración de las monjas y de los monjes de clausura. Todavía hay personas que no han recibido el Espíritu Santo, que dentro de la iglesia dicen, ¿para qué sirven esa gente? Y esa gente sirve más que para lo que servimos todos los que estamos trabajando afuera. Es que lo que estamos trabajando afuera no podemos hacer nada sin intercesión de esas personas que están dedicados mañana, tarde y noche precisamente a interceder. Este mismo retiro, hay montones de monasterios que están intercediendo por nosotros. las carmelitas de Miami, montones de gente que no saben ni quién son ustedes, que están dando misa e intercediendo por los frutos de este ministerio. Yo creo que hoy en día la intercesión es un don de misericordia. El mundo necesita de intercesores y nosotros tenemos que orar. Puede, la intercesión puede ser un talento en el sentido que puede ser que tú sepas que necesitamos intercesión y hacerlo, o puede ser un don que te llegue de repente sin tú buscarlo y te imponga en el corazón esa angustia por interceder. Y hay personas que me lo han dicho, yo me levanto a medianoche con alguien en la mente. Y yo digo, si eso te pasa, ponte a orar. Que es, o si hay veces que me han dicho, no, yo me despierto por la noche y con una angustia tremenda y no sé por qué. Digo, ponte a orar que en ese momento o alguien se está tratando de suicidar o alguien está cometiendo y tú no sabes en qué lugar del mundo y por tu oración eso se puede evitar. Si ustedes se levantan a medianoche o sienten un momento, un deseo de orar por alguien que no, te dice, Señor, yo te ofrezco como oración, tú sabes a quién aplicársela en este momento, yo oro por esa persona que lo necesita, aunque ustedes no sepan quién. Aquí, por ejemplo, voy a poner, les tengo que poner otro ejemplo de mí, así que después borren esto, porque no vayan a pensar que yo estoy aquí dándome, pero son los que me vienen a... Una vez yo estaba en el Calvario, estaba orando en el Calvario, me acuerdo por lo raro que fuese. Yo estaba orando en el Calvario, en Israel, y yo vi una monja vestida con una saya crema y una blusa blanca y un velo crema, llorando con un niño en la mano. Una cosa rarísima, porque yo, bueno, ¿será que esta monja parió? ¿Qué? Yo no tenía la menor idea. Yo me puse a orar por esa monja. Y pasando el tiempo, y Oguita, tú sabes quién es la... Tú sabes, Oguita Zacarías, que está ahí, sabe quién es la monja. Yo estaba hablando con uno que era, trabajaba con Oguita y conmigo en Seaboard Marine. Y yo... No, Joe había ido conmigo a Israel ese viaje con la mamá, con Nenita. Y yo me pongo a explicarle, mira, yo, porque una persona espiritual... Lo que, y él me dijo, esa es la madre de María Rosa. María Rosa, ¿no? Son María Rosa. Y yo digo, ¿qué le pasa? Dice que ella tiene un asilo de niños en Honduras y se lo quieren cerrar. Y él se dio cuenta cuando yo le describí de la forma que estaba vestida, ¿no? Y seguí orando por esa... Estaba pasando, después me enteré un momento horrible porque le querían cerrar el asilo y todos esos niños se iban a quedar desamparados. Pero así puede ser, el Señor puede manifestar este don de intercesión de muchas formas. Por eso cuando ustedes reciban ese don, si le vienen estas cosas así, pónganse a orar por esa persona. Otro también de los dones que todo el mundo, de los carismas que todo el mundo habla y muy, nadie entiende, es el don de lengua. El don de lengua es la capacidad especial dada por Dios a miembros del cuerpo de Cristo. Primero hay un don de lengua que es glosas, que ese es el don de lengua que tuvieron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un don de que ellos hablaban en arameo y todo el mundo entendía. Ese don se ha dado en Pentecostés y yo creo que muy pocas veces después. Yo creo que un poco de ese don, a lo mejor yo creo que lo tenía Juan Pablo II, porque contaban que Juan Pablo II iba a los países, como por ejemplo al Japón, que no hablaba japonés, y en una noche le componían cómo decir la misa y el sermón y al otro día lo daba en japonés leyéndolo y todo el mundo lo entendía sin necesidad de así de rápido. Pero eso es un don poco común, pero se puede dar este tipo de don de lengua, de entender un lenguaje o saber expresar un lenguaje que tú nunca has hablado, como le sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés, ¿no? Pero viene lo que más se conoce por el don de lengua, que es bien incomprendido por muchísimas personas, que es el hablar. Dice San Pablo que es que el Espíritu habla en tu corazón con gemidos inexpresables. Dice San Pablo, el don de lengua es una oración del Espíritu en tu espíritu, que se expresa por medio de estos gemidos inefables que dice San Pablo. Yo hablaba ayer con un hermano y le decía, el don de lengua no es un idioma, son sonidos que salen de tu corazón, que expresan algo solamente para ser entendido por Dios. Es una oración de espíritu a espíritu, donde no interviene la capacidad humana en absoluto. Yo he oído por ahí anunciando un seminario para aprender a hablar lengua, eso es un desatino. Nadie puede enseñar a hablar lengua. Eso es un don. El Señor lo da. Pero sí lo que quiero que sepan que no es un idioma. Es una forma de comunicar entre tu espíritu y el espíritu de el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando en ti al Padre que recibe la oración. Por eso se expresa en sonidos que salen de tu boca, pero que no tienen ningún tipo de significado, porque ni tú mismo sabes lo que estás diciendo. Ni uno mismo sabe, porque recuérdate, es el Espíritu poniendo en tu boca un lenguaje espiritual que solamente lo entiende el Padre, no lo entiende nadie más. Y ese es un don que vuelve loco al demonio, porque es el único que el demonio no puede entender. Cuando tú estás hablando en lengua, el demonio no tiene la menor idea de qué tú estás diciendo, porque solamente lo sabe, ni tú lo sabe el Espíritu que está en ti y el Padre. Nadie más sabe el lenguaje ese. Por eso es que se usa tanto en oración de sanación, de liberación, de expulsar demonios. Pero lo que sí es cierto es que no sale de tu inteligencia, no sale de tu capacidad de aprender idiomas ni nada. Eso es algo que el Señor te da. Básicamente es un don de oración. El don de lengua es un don de oración. Y es uno de los pocos carismas que es personal. Ese sí es personal. El don de lengua es un carisma personal, que tú lo usas solamente. Por eso yo diría que más lo ponen entre los carismas, pero para mí es un don. Aunque es un don como los otros dones del Espíritu Santo aparte, porque esto no es para ninguna otra persona, es solamente para la persona que los recibe. Para mí, le digo sinceramente, uno de los dones que yo más he disfrutado que el Señor me ha dado a mí es el don de lengua. De lenguas. Es el don que más he disfrutado todo, porque es un don que te permite orar con una libertad increíble. Porque inclusive cuando tú vas a orar en español como nosotros, en el mental en español, tú tienes que estar en tu intelecto, trabajar, procesando, cosechando las cosas que vas a decirle al Señor. Cuando tú estás hablando en lengua, tú solamente tienes que dejarlo que fluya. Tú no tienes que pensar ni qué voy a decir, ni qué voy a sentir. El Espíritu es el que está hablando por tu boca. Para mí es un hermoso don. Y la primera vez que yo oí cantar en lengua, para mí fue verdaderamente impresionante. Me parecía que estaba oyendo cantar a los ángeles. Por eso el don de lengua, y vuelvo a decir, el don de lengua pone rabioso al enemigo, porque él no se entera qué es lo que nosotros estamos diciendo. Tengo que volver a citar a mi hermano Abelardo Mendizábal, lo menos que Abelardo se entera, está en el cielo, se está enterando que yo me acuerdo tanto de las cosas que él decía, pero yo siempre guardo todo lo bueno que... Hace muchos años cuando el Señor me llamó a servirlo de esta forma, porque ellos estaban en la renovación, y yo y Abelardo que decía estaba hablando de una charla y lo decía, y es cierto que el don de lengua es como cuando una madre tiene un bebé chiquito, que lo está... Y la mamá le dice, ay, cuchi, cuchi, riqui, riqui. No dice nada articulado, dice solamente sonidos. La madre solamente dice sonidos, pero el niño le sonríe. Quiere decir que el niño, a pesar que no entiende nada, el niño sabe que es un lenguaje de amor que él está recibiendo. Y decía Abelardo, así es el don de lengua. Es un don que así se te acaban las palabras que tú conoces y solamente haces sonidos, pero es un lenguaje de amor. Así como se hace la comunicación entre la madre y el niño a través de ese lenguaje inarticulado de sonido, y los dos lo reciben porque es un amor que da y otro amor que recibe, así es el don de lengua, entre el amor de la persona y el amor de Dios. O sea, es un don hermoso, verdaderamente, de oración. Algunas veces, pues, se ha usado en predicación. San Pablo lo dijo a los corintios, no usen el don de lengua como predicación, porque mejor vale tres palabras bien dichas, que todos entiendan a mil palabras que nadie. San Pablo dijo, si alguien va a hablar en lengua, tiene que haber alguien que interprete las lenguas. ¿Y qué cosa es la interpretación? Ese es el don que menos yo he visto. Y ayer yo se lo explicaba verdaderamente a una persona también, y yo le decía, la gente piensa que el don de interpretar lengua es que tú oyes y entiende lo que la persona está diciendo, ¿no? La persona está hablando en lengua y tú entiendes lo que ella está diciendo. Eso no es el don de interpretación de lengua. Y toda mi interpretación de lengua es que tú empiezas a decir en español lo que la persona está diciendo en lengua, pero tú no lo estás entendiendo. No sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. No. O sea, ok. Para que me entienda mejor, la interpretación, vamos a atender, interpretación de lengua no es traducción. Cuando uno dice traducción, si Father Joseph viene esta noche, Father Joseph va a hablar en inglés y una persona lo va a oír en inglés y lo va a trasladar ¿a dónde? Al español. Eso es traducción. El don de lengua no es que yo oigo la lengua y la entiendo y se la digo a ustedes. El don de lengua es que Dios pone en mí lo que Él está poniendo en la boca del otro. Ese es el don de lengua. Nunca esperen que van a entender que están hablando en lengua y tú lo entiendes en español. No, eso no es. El Señor va poniendo dentro de ti exactamente lo que la otra persona. Y tú te das cuenta que tienes el don de la interpretación de lengua cuando una persona está hablando en lengua y tú estás orando en español y tú arrancas y paras cuando la otra persona está arrancando y parando. Tú te das cuenta, si están en esa sintonía, tú te das cuenta que tú estás diciendo lo que la otra persona está diciendo. O sea, le digo, porque ese es el error, pensar que la interpretación de lengua es traducción, no es traducción. El mensaje tú lo recibes de Dios tal como la lengua de esa persona la recibió de Dios. Por eso le digo que es un don que verdaderamente no, yo pocas veces lo he visto, el don de, que debe haber y tiene que haber, pero como ya casi no se predica en lengua, eso pasaba en Corinto, pero San Pablo dijo que no predicaran en lengua, como yo creo que ya no se predica en lengua, pues no hay tanta necesidad de interpretar el don de lengua.
Y al interpretar la lengua no se pierde el objetivo del don.
Si no se interpreta la lengua. Estoy diciendo que la lengua no es una traducción.
No,
si ese es un don, otro don diferente que el Señor da. El Señor es que da el don. No, porque, pero no está hablando de lengua de oración. Está hablando en lengua cuando la persona está dando un mensaje en lengua. No es que alguien esté orando y esté interpretando lo que esa persona está orando. Es cuando se está hablando, la interpretación de lengua es cuando alguien está hablando para la comunidad. Por eso digo que es difícil de encontrar porque ya casi nadie habla en lengua predicando a una. Dime tu cara y me ponga aquí a predicar en lengua. No sé, que venga el Espíritu Santo y me ponga a predicar en lengua. Ustedes se quedaron. Entonces el Señor le da un don a este hermano y este hermano empieza a decir lo que yo estoy diciendo en lengua. Pero eso, como le dije, es un don muy, muy extraño. Ya casi nunca, pues, se ve. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando se toque la campana, en unos 15 minutos, para hacer el rosario de la misericordia y después, pues, seguir con que esta enseñanza un poco extraña que yo estoy dando, que es diferente, porque siempre le explican los dones, los carismas, los frutos. Aparte, eso lo he oído millones de veces. Yo lo que estoy queriendo llevarle el mensaje de cómo el don que da Dios, porque todo es don, todo es don. Sea para los demás o sea para mí, todo es don. Yo me estoy basando sobre todo en la gratuidad, cómo Dios da todas estas cosas para que nosotros los usemos, más que una clase académica de qué es el don de carisma, qué es el don definido como se da siempre. Por eso le dije que iba a hacer un retiro un poco más diferente, porque me estoy enfocando no tanto en el don como en la acción de Dios que lo da. Por eso no estoy mirando solamente los 7 dones tradicionales, sino que estamos viendo un montón tremendo. Vamos a ver ahora cuando vengamos el don de enseñar.